Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sumamos un nuevo susto a esta semana trágica en la red ferroviaria de nuestro país. En Cartagena, en Murcia, 6 personas han resultado heridas en un nuevo accidente de tren, afortunadamente todas con heridas leves. Un siniestro que se ha producido al chocar un tren con el brazo de una grúa que había invadido la vía ferroviaria. La buena noticia es, como te digo, que los heridos son todos de carácter leve. Nos movemos ahora a Cataluña, segundo día consecutivo sin servicio de cercanías allí. Cada día unos 400.000 usuarios, 400.000, utilizan este transporte que lleva suspendido desde este pasado martes por la noche tras el accidente de un rodalíes que dejó un fallecido, el maquinista del tren, y además también 37 personas heridas. Las intensas lluvias provocaron la caída de un muro contra el que chocó el tren de cercanías. Lo cierto es que esta mañana estaba previsto que se reanudara el servicio de rodalíes, pero la realidad sigue que ese servicio está parado. Son los maquinistas quienes ahora mismo se niegan a trabajar porque dicen que la seguridad de los viajeros y su seguridad no está garantizada. El resultado es que hoy ha sido muy difícil moverse por varios puntos de la región. Nos lo contaba aquí en COPE Sebastián.
Sí, hoy incluso más que ayer. Tener en cuenta que hoy aquí está lloviendo y ayer no. Al ayer no llover tanto, aquí en Barcelona el 70% de la población se mueve en moto. Si no pueden coger la moto, pues claro, se acumula más tráfico todavía. Entre eso y que no hay transporte público de ferrocarril ahora mismo, pues claro, tenemos ese problema.
Mientras tanto, en Adamuz, la Guardia Civil continúa trabajando en la localización e identificación de todas las víctimas del accidente ferroviario, ya que quedaría 2 cuerpos todavía por encontrar. Por ahora, el balance de este siniestro es de 43 personas fallecidas y 31 hospitalizadas. Y mientras tanto, continúa la investigación sobre qué fue lo que pasó, qué causó que descarrilase el tren hirio con destino Madrid y con el que impactó el Alvia, que se dirige a Huelva. Hoy en Herrera en COPE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, casi ha descartado que el origen esté en el tren de Hirio, pero sigue defendiendo los controles que se realizan periódicamente en la infraestructura.
Ya tenemos documentación de que se han pasado todos los controles, ¿no? Una inspección pasada el 5 de noviembre, visual, no detecta ningún problema en ese punto. La auscultación geométrica y la dinámica y la que se pasó en enero, es decir, falta de control no ha sido. El mantenimiento se ha hecho, pues es demostrable, ¿no?
Puente asegura que la inversión en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país es la adecuada, ha dicho, pero hay expertos que no opinan exactamente igual. Y ya sabemos, habrá representante española en los Oscar.
Sentimental Value, Norway. Serrat, Spain.
Sirat, la película de Oliver Lache que narra la historia de un padre que busca a su hija desaparecida en una fiesta rave en medio del desierto, ha sido nominada en 2 categorías, Mejor Sonido y Mejor Película Internacional. La película española nos representará en la próxima edición de los Oscar. Y fíjate qué noticia. Hoy en el Festival de Música Barroca de Albacete hay un concierto con un instrumento muy especial. Tan especial que cuesta 20 millones de euros. Se trata de un violín, te imaginarás, sí. Es un Stradivarius. Un Stradivarius que cuesta 20 millones de euros. Y te preguntamos, a ver, si mañana te despertaras siendo un genio de la música, ¿qué instrumento te gustaría tocar? ¿Tocas, de hecho, ya alguno o lo has intentado alguna vez? ¿Has recibido clases o lo tienes en la lista de pendientes? ¿Con cuál empezaste y con cuál continúas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay veces que empezamos a tocar un instrumento de pequeños y luego se queda en el cajón.
Ya,
¿eh?
Yo empecé con guitarra.
Claro, yo con la flauta. Yo la guitarra no la conseguí tocar ni tener porque como era carísima me dijeron tú quédate con la guitarra y como mucho unas castañuelas. Y no pasé de ahí, pero es verdad que es maravilloso y no hace falta un violín de 20 millones. Por aquí nos conformamos con menos, Pilar.
Si me despertase siendo un genio de la música, tocaría la batería. Y ya toqué la guitarra española y la flauta, como todos, creo, lo de la flauta.
Flauta como todos, ¿eh?
¿Te puedes creer que yo no di clases de flauta?
Tú no has tenido infancia.
Tenía una infancia muy dura. Yo no tenía flauta. No, fíjate, me enseñé a tocar la flauta.
Pero a mí me encantaría tocar el piano y sería una virtuosa yo del piano.
A mí la guitarra y lo que dice esta oyente, la batería mola, ¿eh?
Mola, sí. Mola mucho la batería. Bueno, si tú fueras un virtuoso de la música, ¿qué instrumento tocarías o tocas? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ganaron en el Barcelona y el Athletic de Bilbao y empató el Atlético en Liga de Campeones.
4-2 el Barça en Praga, 3-2 el Athletic de Bilbao en Bérgamo, 1-1 el Atlético de Madrid en Estambul. Queda una jornada el próximo miércoles, todos a las 9. Antes de echar las cuentas para entrar entre los ocho primeros, la preocupación del Barça es Pedri.
Ojo, Oli, que se tira al suelo Pedri, ¿eh? Puede tener problemas físicos. Ahora se tumba boca arriba.
Y ya sabemos a esta hora, Elena Condis, ¿para cuánto tiene de descanso Pedri?
Estará un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Como ayer ya avanzamos, es menos grave de lo esperado. En estas cuatro semanas se pierde seguro 6 partidos, 4 de Liga, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, el de Champions frente al Copenhague, donde tampoco estará De Jong por sanción, y el de Copa en Albacete. Esta temporada ya se lesionó el otro bíceps femoral y estuvo también un mes de baja.
El Barcelona ganó 4-2 al Slavia.
Va a llegar para Dani Olmo. Dani Olmo tira, golazo.
Le costó, pero terminó ganando. Edu Badía echa cuentas el Barça para meterse entre los 8 primeros.
Las cuentas son fáciles. El conjunto de Hansi Flick es noveno con 13 puntos tras ganar al Slavia y está en una posición perfecta para acabar entre los 8 primeros. El Barça tiene que ganar al Copenhague en la última jornada del Camp Nou y conservar una diferencia de goles mayor que el Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Con esto sería suficiente para estar en el top 8, porque hay un duelo directo entre el PSG y el Newcastle el miércoles que viene para Lewandowski, que ayer se estrenó en esta Champions. Todo pasa por jugar bien ante el conjunto danés.
Que hay seis, creo que equipos con 8, si no me equivoco.
8, con 12, no, 13 puntos.
Con 13.
Con 13 puntos, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que vamos a ganar último uno partido en casa contra Copenhagen, y si jugamos bien en defensa, si jugamos mejor en ofensiva, marcamos goles, creo que tenemos mucha oportunidad para jugar directamente en la fase de la Champions
League. La estrella del Barça fue Fermín.
¡Runi! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hizo 2 goles y fue el MVP del partido.
Bueno, intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo. Y bueno, creo que la verdad que hoy todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Muy contento por el MVP y sobre todo por la victoria. Intento trabajar aquí en el Barça, en mi club, para poder estar en el Mundial, estar en la selección. Creo que es un sueño para mí y ojalá pueda estar, la verdad.
Manolo Olivero, Fermín se ha convertido en uno de los importantes de este Barcelona.
Eso es, marcó 2 goles para remontar anoche frente al Slavia de Praga. Lleva en esta campaña 10 goles y 10 asistencias, y eso que se ha perdido 6 partidos por lesión. Hansi Flick, a pregunta de la COPE, valoró en rueda de prensa que Fermín decidiera no hacer caso al Chelsea.
Es nuestro jugador, por supuesto, y como es nuestro jugador, tenemos la suerte de decidir si se puede ir o no. Desde luego que ha sido muy importante que se quedara aquí. Creo que no solo para el equipo, también para él. Es un jugador de la cantera que vive por y para el Barça, y aprecio mucho lo que he visto hoy.
El Atlético de Madrid empató en Estambul.
Palmada Ruggeri, la pone, segundo palo, gol de Simeone. Gol, 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 gol.
El del Galatasaray, Marcos Llorente, en propia puerta, las cuentas del Atlético de Madrid para entrar en los 8 primeros, Javi Gómez.
Bueno, el Atlético Corrochano se queda con 13 puntos, obligado a ganar en la última jornada al Bodoglim en el Metropolitano y hacerlo por el mayor número de goles posible. Solo tiene un +3 en la diferencia goleadora, el segundo peor dato de los 10 equipos que pueden conseguir los 16 puntos. El empate no le descarta, pero se lo pone muy difícil, y mucho más se lo pondría si pierde el próximo miércoles. Así lo veía el entrenador, el Cholo Simeone.
¿Cómo evalúa esta empata, como un punto ganado o 2 puntos perdidos?
Sí, no, la verdad que no me detengo a pensar tanto en el punto, porque uno tiene lo que se merece. La vida es así. Y nosotros hoy merecimos un punto porque no pudimos generar y no pudimos concretar la situación de gol que tuvimos.
El Atlético pudo ganar antes, pero también pudo perder al final del partido. Lo salvó Oblak, Luis Murilla.
Oblak celebró su partido 100 en la Champions con el Atlético de Madrid, volviendo a salvar al equipo y permitiéndole seguir soñando con ese top 8. En el tiempo de descuento metió una mano de hierro a disparo de Sara Bocajarro cuando el Alisa Millén ya cantaba victoria. Solamente Coque, con 109 partidos de rojiblanco en Copa de Europa, supera a un Oblak que lo que quiere de verdad es ganar títulos.
Yo siempre digo, lo que quiero es ganar títulos y no cumplir los partidos por cumplirlos, y ojalá no vaya tener que cumplir mucho más para levantar este trofeo que todo el mundo espera, que todo el mundo lo queremos. Y no vamos a hablar solo de los números de partidos, sino también de algo más importante.
El Atlético busca fichajes, especifica el director deportivo Mateo Alemán.
Lo cierto es que nosotros tenemos muy claro con el míster lo que necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos, y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si el mercado, un mercado que es difícil, que es hostil, nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto.
Gran remontada del Atlético en Bérgamo.
Espera, que puede ser un mano a mano. ¡Viene Robert Navarro! ¡Gol, gol, 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 gol!
3-2 le ganó al Atalanta. José Ángel Peña, cuentas para entrar en la lucha por la eliminatoria para jugar los octavos.
Son las cuentas y el escenario corro que cualquier aficionado rojiblanco hubiese firmado antes de iniciar la competición, y los cálculos que ninguno de ellos confiaba en poder hacer ya en el descanso del partido. El caso es que el Atleti llega muy vivo a la última jornada y con el aval de jugar en San Mamés, donde no podrá haber aficionados lusos. Una victoria ante el Sporting sería sinónimo de clasificación para el playoff, pero es que incluso con el empate y una serie de resultados nada descabellados, los de Valverde podrían seguir adelante. El preparador rojiblanco destaca lo importante de llegar a la última jornada con esas opciones.
Hemos tenido unos rivales tremendos, entonces nuestra Champions la considero, vamos, extraordinaria. Obviamente tenemos que jugar un partido con el Sporting, vamos a ver, nos deja con posibilidades en la última jornada en San Mamés, vamos a ver si lo podemos conseguir. Intentaremos vivir una gran noche en San Mamés, a pesar de que, bueno, pues será difícil, obviamente, porque todos los partidos de Champions son complicadísimos.
Así de contento estaba el vestuario del Atleti. Álvaro Rubio, ¿qué decían los futbolistas?
Te lo puedes imaginar, los jugadores no cabían dentro de la camiseta de la felicidad que desbordaban, así que aprovecharon para lanzar sus zamarras a una grada que entró en éxtasis de alegría con los goles de los suyos y en la que había más de 1.500 aficionados rojiblancos. Quizá la victoria de anoche sea ese clic que lleva buscando el Athletic desde que empezó la temporada para darle la vuelta a una situación poco cómoda en Liga y que estaba peliaguda en Champions. El camino ahora lo tienen claro y lo escuchamos en la voz del hombre que anoche abrió esa remontada, Gorka Guruceta.
Hay que ganar porque creo que el golaveraje, bueno, hoy hemos salvado un poquito, pero sí, nos han metido unas palizas por Champions este año. Sí. Si te digo la verdad, me la jugaría los dos partidos sí o sí. El siguiente ya,
que pues, juegue, pues, ¿no? Que
ya tenemos bastantes bajas como para encima tener que pensar si tenemos que reservar o no. Yo creo que el partido del fin de es más importante que el del miércoles.
El mejor colocado es el Real Madrid. ¿Qué cuentas hay que echar para verle entre los ocho primeros? Arantxa Rodríguez.
Pues el Real Madrid estará seguro entre los ocho primeros si gana el Benfica en la última jornada en Lisboa. También tiene muchas opciones de clasificarse con un empate, aunque ya dependería evidentemente de otros resultados. Hasta ocho equipos podrían llegar a esos 16 puntos y entonces habría que mirar la diferencia de goles entre los implicados. Ahora el Real Madrid tiene más 11. Incluso perdiendo podría tener opciones de estar entre los ocho primeros, aunque estas serían mínimas.
Anoche ganó el Bayern y el Liverpool de Marsella. Los goles del conjunto de Inglaterra, Santi Duque, ¿cómo está la clasificación?
Los 18 partidos unificados, corro, de las 9 de la noche del próximo miércoles terminarán de definir los 8 equipos clasificados directamente para octavos, los 16 que disputarán el playoff y los 12 que quedan fuera de la competición. De los 36, únicamente 4 no tendrán nada en juego en la última jornada. Kairat, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht, que ya están eliminados, porque incluso Arsenal y Bayern, que ya tienen garantizado su billete al top 8, se juegan la primera plaza. A partir de ahí, 14 equipos pelearán por las otras 6 posiciones para octavos, Madrid, Barcelona y Atlético entre ellos. Recordemos que la ronda de playoff se disputa a doble partido entre el 17 y el 25 de febrero y los octavos de final se jugarán entre el 10 y el 18 de marzo.
En un momento, hoy tenemos Euroliga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
El sábado el Real Madrid juega contra el Villarreal. La preocupación era Asensio. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Bueno, hay buenas noticias con Asensio porque el canario ha realizado hoy una parte de entrenamiento con el grupo y a pesar de seguir teniendo pequeñas molestias en esa tibia, apunta a poder estar el sábado ante el Villarreal. Un problema menos para Arbeloa en defensa, que continúa con las bajas de Eder Militao, Trent, Mendy, Rüdiger, además de Tchouaméni, que se perderá el partido por sanción. La buena noticia de cara a Villarreal es que recupera Carreras, Brahim y también podría hacerlo Rodrigo.
En estas horas, Víctor Navarro, Barcelona, se decide la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça.
Sí, junta muy importante con el punto clave, convocatoria de elecciones. La fecha que se baraja es el 22 de marzo, coincidiendo con el Rayo Vallecano en el Camp Nou y evitando hacer elecciones al final de la temporada con títulos en juego. Dimitiría parte de la junta con la puerta a la cabeza a mitad del mes de febrero para cumplir con ese calendario electoral. Se quedarían 6 directivos para evitar una junta gestora y se habla de una presidencia interina de un mes de Rafa Yuste. Esta tarde habrá comunicado oficial anunciándolo. La junta empezaba a las 12, será larga y ahora han hecho un parón para comer la directiva del Barça.
Vamos con la Europa League. Hoy juega el Betis en Grecia contra el PAOK. El partido es a las 7 menos cuarto, Andrés Ocaña.
Tiene un puñado de bajas muy importante Manuel Pellegrini para este partido en Salónica. Las últimas de esta semana, la del Rorro Riquelme y la de Anthony, que no se ha recuperado de unas molestias en el pubis. Eso sí, recupera la lista de convocados a Abde, aunque todo apunta que no será titular. La principal novedad en el 11 será Pau López, su regreso a la portería. El Betis vive a un punto del primero y de ganar hoy casi estaría seguro entre los 8 primeros al final de esta fase.
En la penúltima jornada se juega también el Celta-Lille a las 9. ¿Con qué noticias, Álvaro Lorenzo?
Día clave, Corro, para el futuro del Celta en Europa tras dos derrotas seguidas en la competición. Enfrente el Lille de Giroud, nombre propio a sus 39 años, y los celestes buscan trasladar la buena racha de Liga a Europa. Menos de 200 entradas en Balaidos. Preocupa el viento a la hora del partido. Aspas y Borja, que descansaron ante el Rayo, apuntan a titulares. Bajas en Silvileis, Moriba. Si gana el Celta, prácticamente se asegura el playoff.
Mercado de fichajes. Empezamos en Osasuna, Alberto San, porque ya está en Pamplona Raúl Moro.
Sí, ya está el futbolista, está toda la afición de Osasuna dándole a actualizar para esperar a que se haga oficial ese acuerdo que se alcanzaba ayer. Como dices, ya está en Pamplona, va a entrar en la convocatoria para el partido frente al Rayo Vallecano, o ese es el plan previsto de este segundo fichaje del mercado de invierno después de Javi Galán.
Es oficial en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, llega Ilias Ajomach.
Segundo fichaje del Rayo en este mercado de invierno, llegó Carlos Martín, cedido por el Atlético, y ahora Ilias Ajomach, también cedido por el Villarreal, el internacional de Marruecos, que ha disputado la Copa África, hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, igual que Pate Cis, campeón del torneo africano con Senegal, ha vuelto al trabajo en Vallecas.
Hay fichaje en el Real Oviedo, Thiago Fernández, Pablo Acebo.
Sí, es Thiago Fernández, acuerdo totalmente cerrado con el Villarreal para la cesión del extremo argentino de 21 años hasta final de temporada al Oviedo. Llega de Vélez Sarsfield, no ha debutado todavía con el submarino y va a jugar en el Oviedo hasta final de temporada. Era una demanda del míster, de Guillermo Almada, tener más balas en la zona de ataque y ya la tiene. Acuerdo cerrado a falta de hacerse oficial. Thiago Fernández cedido al Oviedo hasta final de temporada.
Mañana comienza la jornada con el duelo Levante-Elche. Vamos a ver qué han dicho los entrenadores. Empezamos en el Levante, Pedro Zamora.
Vuelven a la lista Oriol Rey, Matías Moreno y Arriaga en busca de la primera victoria en su estadio. El Levante ya se ha reforzado con 3 jugadores en este mercado y Luis Castro confía en la salvación, más incluso que cuando llegó en Navidad.
Si estábamos bien antes de Sevilla y han venido más 3, estamos mejor ahora. Entonces, si nos quedamos así, vamos a luchar hasta morir por los objetivos.
En el Elche, noticias, Cristian Egea.
Partido importante, el del Elche Club de Fútbol frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Además afronta el encuentro con muchas bajas, las confirmadas de Chus por sanción y la de Héctor Ford. Entre algodones se encuentra Álvaro Núñez por un tema de pubalgia, Rafa Mir y André da Silva, ambos con problemas musculares. Intuir los aspectos del juego es lo que tiene claro con el cambio de entrenador de Levante, Eder Sarabia.
Bueno, vamos a ver, con este entrenador llevan pocos partidos, es verdad que en circunstancias diferentes, con cambios también como están teniendo ellos en la plantilla, y bueno, lo primero es intuir un poco en los aspectos del juego que pueden hacer ellos.
La Supercopa de España femenina se la jugarán el Barça y el Real Madrid. Andrea Peláez.
El Barça será el rival del Real Madrid en la final de la Supercopa del sábado tras ganar 3-1 al Atleti con tantos de Ona Badge, Irene Paredes y Eva Payor en un partido con mucha polémica arbitral. El tanto del Atleti llegó tras un penalti de Mapi León muy protestado y el Barça además jugó toda la segunda parte con una menos por la expulsión por roja directa de Kika Nazaré tras propinarle un codazo en un salto al andaluce que por cierto le partió la nariz. El Barça por su sexta Supercopa ante su rival favorito tendremos clásico en Castalia.
Enseguida el Abierto de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se comienza la casa por el tejado, pero sí es fundamental para una construcción eficiente tener un buen tejado. Y en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en tejados y cubiertas para combatir el frío, la lluvia o el calor con materiales de alta calidad para una mayor eficiencia energética. Protege, aísla y ahorra energía todo el año. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ángel García, Abierto de Australia. Han perdido tres españoles.
Mal día para el tenis español en Australia. Tres partidos, tres derrotas. Perdió Paula Badosa por sorpresa ante Selegmetova, la rusa. Defendía semifinales del año pasado, así que cae al puesto 64 del ranking mundial. Gran torneo de Rafa Jodar, el madrileño que ha caído ante el número 16 del mundo, peleándolo el checo Mensik. Y también lo ha peleado Jaume Munar, pero ha acabado perdiendo ante Casper Ruud. Ganaron fácil Sinner y Djokovic. Babrinka y Cilic ganaron con 40 y 37 años. Y para esta madrugada los dos últimos españoles que quedan, Carlos Alcaraz ante el francés Moutet a las 3:30 y también jugará Davidovich ante Paul. Esta es Paula Badosa, autocrítica.
Creo que he hecho méritos para merecerme la derrota porque tampoco he jugado un gran tenis, me está costando un poco sentirme yo otra vez, pero supongo que es parte del proceso. Sigo teniendo los mismos objetivos, obviamente estoy lejos ahora mismo, cuando estoy compitiendo me siento aún lejos de ese nivel, sé lo que hay y sé el proceso que hay que pasar.
Luis Malvar, europeo de balonmano, España-Noruega, 6 de la tarde.
Los hispanos comienzan la main run, van a tener enfrente a una Noruega que está en su mejor forma desde hace un año, con un Sagensen liderado, rindiendo a mayor nivel, tienen más opciones tácticas, corren mucho, tienen un alto nivel que nos va a exigir al máximo, pero los hispanos son conscientes de ello y que tienen que sacar esos dos puntos en juego como sea. En el Giskeban Boxen de Herning, España-Noruega, 6 de la tarde, bajo la dirección de los montenegrinos Pavicevic y Razanovic.
Baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Mónaco, 9-4, Pilar Casado.
Choque de trenes en la parte alta de la tabla esta noche en el Palacio, en la que el Real Madrid pone en juego su fortaleza en casa ante el Mónaco, los del Principado, que hasta su derrota este pasado martes en la prórroga con Estrella Roja sumaban 6 victorias consecutivas, amenazan el 11-1 del Madrid. Tiene a todos disponibles Sergio Scariolo, también Vasilis Spanoulis, y en juego, además de la victoria, una veras de +5 de la primera vuelta a favor de los monegascos, que ganaron 195.
Bayern Valencia, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket juega esta tarde a las 8:30 en Múnich ante el Bayern para defender su cuarta posición en esta competida y ajustada Euroliga. Los valencianos se reencuentran con muchas caras conocidas, en especial la de Svetislav Pešić. El técnico serbio les llevó en 2011 a quedarse a un partido de la Final Four.
Más equipos españoles en competiciones europeas, Alex Salguero.
Pleno de triunfos, el Eurocup, victoria del Manresa con una canasta sobre la bocina de Olinde ante el Neptunas. En la FIBA Champions, triunfos de Unicaja y Juventud en el inicio del top 16. En la FIBA Eurocup ganaron el Murcia al Falco y el Bilbao Basket al Sporting de Lisboa. Se aplaza el próximo miércoles el Peristeri Zaragoza por goteras en el pabellón griego.
Parra Center, los Knicks consiguen la victoria más holgada de su historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 54 puntos de ventaja para los de la Gran Manzana, que vencieron anoche en el derbi de Nueva York a los Nets por un contundente 120-66. Del resto de la noche, los Thunder ganaron en Milwaukee y siguen líderes destacados del oeste. Y los Pistons hicieron lo propio en New Orleans para mantener su ventaja como primeros del este. Además, los Celtics vencieron en casa en Indiana y el resto fueron triunfos a domicilio de Atlanta en Memphis, de Cleveland en Charlotte y de Toronto en Sacramento.
Carlos Miquel, Honda reconoce problemas en el motor de Fernando Alonso.
Acaba el Dakar y empiezan las noticias de Fórmula 1. Desde el lunes que viene estarán todos los equipos en Montmeló si llegan a tiempo, porque muchos de ellos van tarde para esos test de pretemporada que van a ser a puerta cerrada. Entre ellos, ya lo ha dicho McLaren, que no va a llegar hasta el miércoles de la semana que viene. Y en el caso de Honda, advertencia del jefe del proyecto de motores de Aston Martin, dice que están por detrás en los objetivos en cuanto a motor de combustión que pueden sufrir este año. Y también hemos conocido el nuevo Mercedes, el W17, para muchos el favorito del año.
Kike Iglesias, situamos el Tour Underdown.
Ha llegado en la segunda etapa del Tour Down Under la primera victoria con exhibición para el laureado UAE en 2026. El equipo de Pogacar y Machín, ya sabes, triunfo en solitario en su tierra para el australiano Jay Vine, por delante de su compañero Jonathan Narváez, que han hecho lo que han querido en el final de esta segunda etapa. Vine es además, evidentemente, líder de la general.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Corro. ¿Cuánto tiempo? En realidad, vuelvo antes de lo que me esperaba. Pensaba tener un enero tranquilo, jajajajaja.
¿Cómo te ríes, Pedrita? Bueno, no te preocupes, que hay que estar a lo que te llame Pedro Martín. Bueno, vamos a ver lo que estamos buscando esta semana, que es un pueblo de Córdoba, así que las pistas de la semana y la que quieras decir tú en el día de hoy, Pedrita.
Esta semana estamos buscando un pueblo de Córdoba. Las pistas que ha dado Pedrito hasta hoy es que los habitantes de ese pueblo llevan con bastante dignidad su gentilicio, que las fiestas son a finales de septiembre, su equipo de fútbol viste de blanco y celebra este año su centenario, hoy añadimos que es un pueblo que tiene hospital y que hubiera venido bien que lo tuviera hace 40 años.
Buena pista esta última que has dado. Mañana resolución, que no sé si estará ya Pedro Martín para resolver. Muy bien, Pedrita, pues siempre es un placer acogerte en este espacio, te mando un saludo e incluso un beso metálico. Adiós.
Bueno, Corro, creo que si alguien tenía dudas, hoy se han despejado. Me voy de vacaciones hasta que Pedro tenga un sarao o necesidad de ausentarse. Sé feliz, muchos besos y feliz fin de semana.
Igualmente, sé feliz tú también, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el empate del Atlético de Madrid en Estambul.
Yo creo que ha hecho un partido, no voy a decir un buen partido, pero ha hecho un partido completo para... Si hoy tienes un delantero...
Lo ganas.
Estoy de acuerdo en que le falta talento ofensivo al Atlético de Madrid, que Julián no está, que el Atlético de Madrid no le da para competir... Sí, con Julián estando al 90, con Baena estando no en su mejor momento, con Barrios no estando en su mejor momento.
¿Julián estando a cuánto? ¿Al 90?
No, que tiene que estar al 100% para que el Atlético pueda competir con Madrid, con Barcelona, con Arsenal, sí, con Liverpool, con estos equipos. Que fuera de casa el equipo es donde no está rindiendo bien, que en casa sí, pero que a mí le falta mucho. Es que estaba viendo aquí números antes, creo que Julián este año lleva 11 goles, Griezmann es el segundo máximo goleador, siendo suplente, iba a 10, Sorloz 8 y luego el siguiente, Juliano con 4. En el Barcelona hay 5 o 6 con más de 10. En el Madrid tienes a Mbappé con 30 y pico. Entonces, claro, si Julián no está bien y los demás no meten goles, no puedes competir con los otros equipos.
Hoy se resume en lo que hemos dicho. No las ha metido, si no hubiera ganado hasta con cierta
autoridad. ¿Qué dices,
Antonio? Le pasa mucho, ¿eh?
Antonio.
Los últimos partidos del Atlético de Madrid, incluido el de hoy, creo que convenimos todos en que ha merecido mucho más de lo que ha conseguido. Pero que ahora que juega bien al fútbol y que genera mucho, no gana.
Es que tú, claro, jugar bien al fútbol sin aprovechar tus ocasiones, sin tener efectividad, que es la mejor la mejor virtud que puede tener un equipo, no es jugar bien.
Y luego una cosa muy importante que no le sucedía al Atlético de Madrid antes, que es que ha empezado de los 30 partidos de la temporada 25 ganando. Y de esos 25, 8 no los, claro, han ganado. Y luego Pedro, Atlético Madrid de Simeone, que... se te pone 1-0 y adiós.
Y ya no le... Mari, y Pedro, otro dato que tendrás tú por ahí, que nos centramos mucho en el ataque, pero el Atlético de Madrid marca un gol y ha habido temporadas en las que marcando un gol podía llegar a la final de Champions. Pero es que este Atlético de Madrid también encaja. Entonces, claro, si sí, tú no cierras la puerta,
ahora seguimos hablando del Atlético de Madrid. Antes, la pregunta en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado si renovaríamos a Vini. Y las opciones es sí o no, y un 32% han dicho que sí y un 68% han dicho que no.
O sea, que gana el no de momento al sí en la renovación de Vinicius. Todos al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La verdad que no ganamos para sustos esta semana con los trenes en nuestro país. Hoy en Cartagena, 3 personas han resultado heridas leves al chocar un tren de pasajeros contra el brazo de un camión grúa que estaba trabajando en la zona en tareas de mantenimiento ajenas a la infraestructura ferroviaria. El brazo del camión ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el cristal de uno de los vagones del tren. El tren se vio afectado por uno de sus laterales. Mientras, en Cataluña continúa suspendido el servicio de Rodalies tras el accidente ferroviario del martes por la noche en Lleida, un accidente en el que murió el maquinista de 27 años que se encontraba en prácticas. Las intensas lluvias provocaron la caída de un muro contra el que chocó el tren. Esta mañana estaba previsto que se reanudara el servicio, pero lo ha impedido los maquinistas, que se niegan a trabajar porque dicen que no está garantizada la seguridad. A esto se suma que la AP7, la principal arteria de Cataluña por carretera, está cortada en dirección sur porque el muro de contención que provocó el accidente del martes por la noche también afecta a esta carretera. El resultado es que hoy ha sido un día muy complicado para moverse por allí, por Cataluña, como nos cuenta este repartidor, Sebastián.
Pues caótica, sobre todo el día de hoy ha sido caótico. Hemos tenido, bueno, la AP7 está cortada, nos desvían por las nacionales, la A2 está impracticable porque también está llena de tráfico, imposible. Hoy está siendo un día imposible para el transporte.
Día muy complicado, como nos decía Sebastián, para el transporte en Cataluña. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la situación, Yolanda, a esta hora? ¿Continúa sin funcionar el Cercanías?
Exacto, seguimos igual que ayer, sin Rodalies, con la diferencia, como tú decías, de que se había anunciado que hoy se retomaba el servicio y muchos viajeros, bueno, pues han ido esta mañana a su estación, confiando en que hoy podrían coger un tren y se han encontrado, pues como digo, con el mismo caos que ayer. Estábamos pendientes, Pilar, de una reunión entre Adif, Renfe y sindicatos de maquinistas, una reunión que ha empezado sobre las 11 de la mañana. Sabemos que ha acabado ya, aunque no ha trascendido nada. El Govern sí que es optimista y confía en poder firmar hoy mismo un acuerdo con los maquinistas para poder poner en marcha los trenes. Y lo que estarían haciendo ahora todas las partes es redactar un documento que podría ser la base de este posible pacto. Pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? De momento lo único cierto es que el servicio de Rodalies está suspendido y que esto, como decías, está complicando muchísimo las cosas a los usuarios habituales que un día más pues se han tenido que buscar la vida. Exacto.
400.000 personas, ¿no? 400, más o menos,
exactamente,
afectadas.
Que se dice pronto. Se han reforzado, como ya se hizo ayer también, otros medios de transporte, como los ferrocarriles de la Generalitat. Se han puesto más autobuses de línea regulares, más frecuencia en el metro. Y bueno, y quien no ha tenido más remedio, pues ha vuelto a coger el coche para entrar o salir de Barcelona. Se han levantado barreras en algunos peajes, pero bueno, las colas, las retenciones han sido inevitables, porque hay que sumar lo que tú decías, ¿no? El corte en la AP7, la altura de Martorell, sentido Tarragona. Se han producido hasta 18 kilómetros de colas en la A2, que es una de las alternativas. Y lo peor de todo esto es que tampoco se ha concretado cuándo se va a acabar este corte. Se insiste en que van a ser días, pero no sabemos cuántos. Si dos, tres, una semana, 15 días. Es una arteria muy importante. Estamos hablando de un tramo de unos 10 kilómetros por el que pasan cada día unos 120.000 vehículos, 25.000 transportistas, como el que hemos escuchado hace un momento. Y claro, luego están las pérdidas económicas, ¿no?, para todos estos camioneros. El sector habla ya de 600 euros cada día por los retrasos que se están produciendo debido a este corte, porque claro, implica ampliar el recorrido, coger muchos desvíos y en definitiva no llegar a tiempo. Y así están las cosas.
Complicadas. Vamos a ver si las cercanías, por lo menos, se arregla la situación después de la reunión que han mantenido.
Exacto, estamos a la espera.
Alcanzan un acuerdo y se reanuda el servicio cuanto antes. Los maquinistas, contábamos que esta mañana han dicho, no vamos a trabajar hasta que no nos garanticen una mayor seguridad. Y de hecho, la Generalitat ha abierto un expediente a Renfe por no prestar precisamente ese servicio. Yolanda, nos vas contando cosas a lo largo de la tarde, que hay mucha gente pendiente.
Venga, Pilar, hasta luego.
Gracias, Yolanda. Y en Córdoba, por cuarto día, prosiguen los trabajos en la zona de Adamut, donde se produjo el siniestro este pasado domingo. Toni Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la última hora allí es que se han encontrado dos nuevos cuerpos, ¿no, Toni?
Efectivamente, los dos últimos cuerpos que se estaban buscando en el talud donde cayeron los vagones del Alvea siniestrado han sido encontrados y ahora en consecuencia las labores pasarán por limpieza de los vagones y evidentemente que cuanto antes se restablezca la normalidad en esta localidad. Nos encontramos ahora en la caseta municipal donde se llevan a cabo las comparecencias de prensa esperando que nos atienda algún representante del gobierno andaluz, bien el consejero Nieto o bien el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. En este lugar, por cierto, hemos conocido hoy que el próximo domingo 25 de enero a las 11 de la mañana se va a celebrar una misa funeral en memoria de las víctimas oficiada por el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández.
Pues esta es la última hora, 45 víctimas mortales después de que se encontraran en las últimas horas esos dos nuevos cuerpos. Toni Cruz, gracias desde Córdoba.
Un abrazo.
Pablo había viajado desde Madrid hasta Málaga para participar en una misa en recuerdo a su padre, que había muerto hace 20 años cuando él era un niño. Para volver a la capital, el pasado domingo se subió al tren Irio, que fue el protagonista de la tragedia de Adamut. Más concretamente al vagón número 7, uno de los coches que quedó convertido en un amasijo de hierros. Él está aquí para contarlo, pero escucha cómo lo vivió desde dentro.
Nosotros no sabíamos lo que había pasado. Lo que veíamos es que no parábamos de botar, de deslizarnos, la gente para un lado saliendo disparada. Yo estaba rezando un Padre Nuestro. Yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando ya paro el tren, digo, ay, que sigo respirando, ¿no? Sigo, no me falta de nada, gracias a Dios. En unos segundos se pasó toda una vida.
Unos segundos en los que se pasó toda una vida, dice. Él se dio cuenta de que estaba vivo porque respiraba. Pablo tenía contusiones en todo el cuerpo y la columna desplazada por la brutalidad del golpe, pero nos cuenta que en ese momento es que ni se dio cuenta, no sentía dolor, simplemente estaba en shock. Recuerda que pudo salir rompiendo el cristal de una de las ventanas y que lo único que se escuchaba eran los gritos de los heridos.
Muchos gritos. No escucha a nadie, solo escucha a la gente gritar, que es lo normal porque en mi vagón también habían pasado, pues, había cuerpos y eso, pero la gente estaba gritando, que es lo normal, al fin y al cabo.
Esa imagen de la que habla Pablo, ese shock, es el que vuelve a su mente cada vez que cierra los ojos o el que le despierta por las noches, porque precisamente ese momento del día, la noche, la oscuridad, es el que se le está haciendo más duro.
Por las noches, que es cuando estoy solo y no paro de pensar, por la noche, pues no paro de temblar y sobre todo llorar porque no me creo todo lo que ha pasado, porque es que en el vagón que yo iba perfectamente ahora no podría estar aquí con mi familia, por desgracia, pero sí estoy, gracias a Dios.
Este es el relato de uno de los supervivientes de la tragedia de Adamut, un relato que no solamente habla de heridas físicas, habla también de recuerdos que se repiten, de miedo, de noche sin dormir. Nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto que estamos escuchando, este testimonio que narraba Pablo, lo que le ha pasado, lo que ha vivido él en primera persona, ¿podría ser el inicio de lo que conocemos, Javier, como estrés postraumático?
Podría serlo, pero necesitamos tiempo y sobre todo Pablo tiene una magnífica oportunidad en las próximas semanas de trabajar y ordenar esta vivencia y poder evitar que efectivamente esta situación de estrés agudo, que es la que él nos ha descrito de una manera inquietante, se pueda procesar y no evolucione hacia un cuadro complejo como es el estrés postraumático, claro que sí.
Pablo quería estar con nosotros, iba a estar en este programa en directo, pero se ha visto incapaz. Nos ha dejado su testimonio grabado porque no se veía con la fuerza suficiente de acompañarnos esta tarde, por eso, ¿no? Por lo que cuesta revivir una y otra vez también el accidente. ¿Qué pasa por la cabeza cuando te viene esa imagen, cuando se oye de nuevo el ruido?
Fíjate, porque al final tenemos que entender que cuando hablamos de trauma hablamos de una situación que nos desborda, ¿no? Y que de alguna forma supera nuestra capacidad de manejar y pone a nuestro cerebro en estado de alerta, que yo creo que es lo que más marca y de ahí lo que va a pasar en las próximas semanas de las personas que han vivido esta situación tan, tan tremenda. Casualmente, ¿no? La primera referencia que aparece en torno a lo que hoy entendemos por estrés postraumático aparece en el siglo XIX y se llama Railway Spine, es una especie como de médula del ferrocarril. Y cuando escuchábamos a Pablo y decías, ¿no?, que descolocada la espalda y demás, ¿no?, aparece la primera vez, ¿no?, donde empiezan a explorar, ¿no?, en accidentes de ferrocarril, gente que empieza a tener tiempo después dolores de espalda y dolores físicos que no son capaces de explicar. Porque el trauma, donde lo vamos a encontrar, indiscutiblemente, es en el pánico, el miedo, en ese momento agudo, pero la parte del estrés postraumático en el tiempo, y es lo que tendrán que trabajar y dejarse acompañar durante estas semanas, todos los que han estado, o se han visto directa o indirectamente afectados en estas situaciones, porque de alguna forma tienen que aprender a colocar esa vivencia y volver a poner a su sistema nervioso en modo de calma. Porque lo que ha pasado ahora es que han saltado todas las alarmas del cuerpo.
¿Van a necesitar todos ayuda psicológica?
Yo creo que todos van a necesitar que alguien les eche un vistazo. Todos ayuda psicológica es mucho, pero sin duda alguna yo creo que todos van a necesitar de alguna forma que alguien les acompañe en estos primeros días, ¿no? Y ahí es complicado, ¿no? Porque de alguna forma, digamos que las primeras 24-48 horas son las más importantes. Yo tuve la oportunidad... Me pidieron que trabajara, ¿os acordáis del Costa Concordia?
Sí, claro.
Y el Costa Concordia, pues bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio con un montón de gente. La cuestión es que, fíjate el matiz tan curioso, ¿no? La gente que salió por babor tenía una incidencia de estrés postraumática mucho más alta que la gente que salía por estribor.
¿Y eso por qué?
Muy fácil. Los que salieron por babor, la sensación fue la misma, alerta, el barco se hunde. Los que salieron por babor, es decir, mira, lo que veían era la inmensidad del Mediterráneo por la noche oscuro, ¿no? Mientras que lo que salieron por estribor, lo que veían era la costa a 100 metros. Muy mal se nos tiene que dar para no poder llegar a la orilla, ¿no? Esa parte, ¿no?, de lo que pasa después de la alarma es súper importante. Por eso, yo creo que si hay una lección maravillosa de lo que ha ocurrido en esto es la gente de Adamuz, que se vuelca y que de alguna forma generaron ese espacio seguro inmediatamente después de la tragedia.
Javier, ¿por qué las noches son tan malas? Nos decía Pablo. Lo peor viene cuando cierro los ojos, la oscuridad, la soledad. ¿Qué pasa por las noches en nuestra cabeza?
Se activan nuestros pensamientos, dejamos de tener, podernos anclar en el presente. Una de las cuestiones que nosotros les ayudamos cuando alguien empieza a tener no solamente un estrés postraumático, o en este caso un estrés agudo, es ser capaces de anclarnos al presente, ¿no? Es decir, cuando nosotros cerramos, ¿no?, dejamos de pensar, dejamos de tener algo de referencia física, algo que no nos permite estar en aquí y ahora, y nos ponemos a la cama, vamos a dormir, nuestro cerebro empieza a recuperar y saca todo lo que tiene dentro. Y lo que tiene dentro en esta situación es sobre todo el ruido, los hierros, los cristales, ¿no?
¿Y podemos hacer algo para calmar ese ruido nocturno?
Anclarnos. Es decir, en ese momento, si vemos que la imaginación se nos empieza a ir hacia sitios donde no queremos ir, alguna vez hemos hablado de las técnicas de grounding aquí, ¿no? Es decir, nos levantamos, tomamos conciencia de nuestra respiración, la respiración nos permite parar esa activación fisiológica que aparece en las situaciones de estrés y es la forma de poner, como explico más veces, ¿no?, en modo manual algo que es automático, es decir, somos capaces de tomar conciencia de nuestra respiración y a veces es ponernos a pensar, es decir, 5 cosas que puedo tocar, 4 cosas que puedo ver, 3 cosas, es decir, que de alguna forma algo que me pueda anclar en el presente y no permitir que mi imaginación, mi mente, divague hacia aquello que más me preocupa, porque al final nuestro cerebro tiene una función principal, que es preservar nuestra existencia. Es decir, con lo cual, si hay una señal de alarma reciente como es esta, en el momento que no tiene información, lo siguiente es que se disparan las señales de alarma.
Para Pablo, compartir el dolor con su familia y llorar juntos nos cuenta que es un pequeño alivio.
si no estuvieran ellos, yo creo que o me suicidaría de verdad porque no tengo a nadie, o estaría loco ahora mismo, porque hay que, si no, esto hay que, esto yo, por lo menos yo, ¿no? Cada uno un mundo, pero yo necesito desahogarme, a lo mejor no contándolo, pero llorando con ellos.
La compañía es fundamental y el llanto para Pablo también.
Sin duda,
hay que sacarlo.
Sin duda, fijaros, ¿no? El llanto muchas veces tiene la capacidad de liberar la tensión que no somos capaces de expresar en palabras, ¿no? Y además ahí Pablo lo ha dejado entrever muy bien, ¿no? Es decir, no es tanto hablar como sentirme acompañado, es decir, sentirme seguro y protegido y al mismo tiempo permitir expresar mis emociones a través del llanto. Es una forma absolutamente legítima y muchas veces estupenda para poder expresar emociones cuando no sé, no quiero, no me apetece ponerlas en palabras.
¿Cómo se recupera alguien que ha sobrevivido a un accidente así? ¿Se puede superar un trauma de este nivel?
Sí, se puede superar. Puede ser más o menos costoso, más o menos complejo, pero sí, rotundamente sí. Es decir, realmente hoy por hoy tenemos la capacidad de entender y la capacidad de acompañar en un primer momento y la capacidad de tratar, suponiendo que eso evolucionará hacia un trastorno de estrés postraumático. Sin duda sí. Será más o menos largo, será más o menos costoso, más o menos penoso, pero sí, por supuesto.
Javier, ¿y las familias que han perdido a sus seres queridos, cómo se afronta una pérdida tan repentina, tan inesperada y que además se percibe también como injusta?
Claro, ese es el punto clave, ¿no? Es decir, que se percibe como injusta, ¿no? Porque efectivamente en estas situaciones, ¿no? Donde hay un accidente, donde hay una situación donde no he tenido capaz ni siquiera de verlo venir, como quien dice, ¿no? Pues indiscutiblemente es una situación muy complicada. Pues es la misma situación que comentábamos antes, ¿no? Es decir, es sentirme protegido, sentirme acompañado, porque en realidad ese duelo, esa pérdida es, de nuevo, es una agresión. Es decir, ha sido una forma también de vivir una situación de estrés para la cual yo no estaba preparado, no lo he visto venir y a partir de aquí me tengo que reorganizar. Y no es fácil, pero también un poco en la misma línea que planteaba antes Pablo, probablemente un espacio seguro, una compañía de gente que te quiera va a ser la mejor forma en un primer tiempo y luego, si las cosas se complican, pues indiscutiblemente buscar ayuda profesional.
Lo cierto es que el trauma y el miedo no se quedan solamente en quienes vivieron el accidente. El miedo se contagia y se extiende y son muchos ahora mismo los ciudadanos que confiesan una sensación nueva, cierta incertidumbre, ansiedad, incluso miedo a volver a subirse a un tren.
Yo cojo muchas veces el AVE para ir de Alicante a Madrid, Madrid a Alicante, porque tengo allí a mi familia, porque vivo aquí, y otras veces porque voy a citas médicas como tengo ahora próximamente. Creo que voy a ser incapaz de poder coger el AVE, pero ahora tengo verdadero pánico. ¿Qué se puede hacer ante una circunstancia así?
¿Cómo se explica esto, Javier? El miedo que siente Mercedes y muchísima gente que estamos viendo estos días, que los trenes no van tan llenos como la semana pasada, por ejemplo. ¿Cuándo el miedo es normal y cuándo se vuelve desproporcionado?
El miedo es una sensación que es normal cuando nos previene de un riesgo real o potencial. Deja de ser algo real cuando nos bloquea para la acción. Es decir, el miedo me previene a tomar precauciones. Si me paraliza, ya no es tan buena idea, ya no es tan adaptativo como podríamos decir. ¿Cómo podemos manejar esto? Sin duda alguna, cuando hay una situación de estas características, ¿no? Donde teníamos la idea todos en la cabeza de que el ferrocarril, que el tren era un medio absolutamente seguro y de repente no lo es, pues indiscutiblemente surgen y saltan, como decíamos antes, todas las alarmas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la gente piensa que esto es una cuestión racional y no lo es. Es decir, nuestro cerebro le ha saltado una alerta, una alarma, y a partir de aquí, tanto la amígdala como el hipocampo de alguna forma se quedan de alguna forma enganchados con ese miedo. Con lo cual, mi parte más racional, es decir, la parte con la que yo pienso y razono, ahora no está funcionando. Está sometida a la dictadura de estas dos partes más emocionales. Fíjate, Pilar, ¿dónde estabas el 14 de febrero del 2023?
Ni idea.
Vale, pero ¿dónde estabas el 11 de marzo del 2004?
Me acuerdo perfectamente, estaba trabajando en Televisión Española.
Efectivamente, con lo cual, fíjate, me he ido 15 años más atrás y te acuerdas perfectamente. ¿Por qué? Porque no nos acordamos de lo que queremos, sino de lo que podemos. Es decir, cuando de repente hay una situación como el atentado al 11M, es una situación tan intensa que tu cerebro no solo registra el proceso, sino dónde estabas, lo que estaba ocurriendo, es decir, y a partir de aquí organiza la imagen, o organiza el recuerdo. Bueno, y un día anodino de septiembre, pues eso de alguna forma, salvo que evidentemente hubiera habido algo emocionalmente intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones emocionalmente intensas, y esta lo es, generan una impronta, una memoria, un recuerdo, que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nuestro cerebro sitúa eso como una... lo ha puesto de alguna forma como un espacio de riesgo, con lo cual nos previene de esa situación.
Pues hoy hemos hablado de dolor, de trauma y de vidas que cambiaron en un instante, pero también de la capacidad que tenemos para seguir, para reconstruirnos y para acompañarnos unos a otros. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Javier, y por todas tus explicaciones y por la calma que nos transmites siempre.
Muy buenas tardes y un cálido abrazo a todos aquellos que directa o indirectamente se han visto involucrados en estas tragedias.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Nos encanta poder contar buenas noticias y hoy tenemos una. La Academia de Hollywood ha hecho pública la lista de nominaciones a los premios Oscar y el nombre de la película española Sirat ha sonado en dos ocasiones. Con la nominación a Mejor Película Internacional.
Sentimental Value, Norway. Sirat, Spain.
Y también con la de Mejor Sonido.
Sinners and Sirat.
Dos nominaciones para la representante española, la película dirigida por Oliver Lasche, una película que narra la búsqueda desesperada de un padre que ha perdido el rastro de su hija desaparecida en una fiesta rave en medio del desierto. La ceremonia de los Oscars se va a celebrar durante la madrugada del 15 al 16 de marzo y, por supuesto, estaremos muy pendientes de ella para contar todo lo que suceda. De momento, el que nos va a contar cosas es nuestro corresponsal en Estados Unidos, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La nominación de Sirat era algo que podía esperarse. Ha tenido, la verdad, que una acogida tremenda, ¿no?, en la taquilla estadounidense.
Sí, la verdad que ha sido una película revelación, tanto así que hay claramente dos títulos extranjeros que han sido la referencia absoluta este pasado año. Por un lado, El agente secreto de Brasil, una película pues que trata sobre la dictadura en ese país y que además ha sido muy exitosa en toda América Latina. Y la otra es otra de las que están sonando también para mejor película, ¿no? Que es una película europea que es un valor sentimental de que tiene Stellan Skarsgård, que ha sido nominado como mejor actor de reparto. Pero claro, entre estas dos, que han sido nominadas tanto a mejor película como mejor película extranjera, se ha colado Sirat. Y claro, esto también nos coloca en una disyuntiva a los periodistas en cuanto a valorar qué es una película extranjera y qué es una película general, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que haya dos películas extranjeras nominadas a mejor película y a la vez a mejor película extranjera compitiendo con otras, ¿no? Entonces, se crea siempre, los críticos de cine aquí lo dicen, Pilar, una desventaja, ¿no?, con estas dobles nominaciones. Incluso hay muchos que creen que debería perderse esta posibilidad de nominar por partida doble. Así que, quitando eso, Sirat un triunfo, porque sí que es verdad que nos hemos quedado sorprendidos, Pilar, que también haya sido nominada a Mejor Sonido, ¿no? Algo que no esperábamos.
Sí, que no se esperaba,
que,
efectivamente.
Todo un éxito, de verdad.
Oye, ¿cuáles son las películas que tienen más nominaciones este año?
Bueno, pues mira, desde luego hay algunas que tienen grandes sorpresas en cuanto a aparecer en varias categorías. La brasileña El agente secreto se ha colado en tres. No es la que más, pero que una película en portugués llegue hasta ahí es impresionante, ¿no? Y desde luego las que ya pensábamos, Pilar. Hamnet, que es la favorita, que ha sido nominada pues a mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto. También Marty Supreme, sobre todo con esa actuación de Timothée Chalamet, que está recibiendo pues esas críticas unánimes. Yo vi la película este fin de semana y te puedo decir, Pilar, que es realmente un triunfo esa película, de verdad, ¿eh? Y eso que el tema del ping-pong a mí pues no me atrae mucho, pero
no me extraña.
Una batalla tras otra, el regreso de Paul Thomas Anderson, también un exitazo, pero la joya para la crítica y para los demás es Un valor sentimental. Esta película de Joachim Trier, que se ha convertido en claramente la favorita. Te estoy hablando de las sensaciones como la de Parasite, ¿te acuerdas? Hace
sí,
unos años,
la de Parásitos,
la película surcoreana, pues está arrasando esta película. Yo también la he visto. Y te puedo decir que aquí tiene muchos enteros por alzarse como una de las premiadas, ¿no? Hay otra, por lo que representa y lo que refleja en esta época controlada por Trump, ¿no? Y por el regreso de Trump, que es Los Pecadores, ¿no? Es una película con un casting preeminentemente negro, sobre cultura negra, sobre cómo los vampiros blancos... Tiene una lectura social, sociológica, muy potente, y también se ha colado en algunas de las nominaciones, así que, de verdad, Pilar, yo creo que esas serían las que más estarían compitiendo por llevarse los premios.
Oye, te lo sabes todo, te vamos a dar un espacio de cine, que es lo que te faltaba.
Es que me apasiona, yo, nadie lo sabe, pero yo estudié cine, Pilar, no estudié periodismo.
Fíjate, sí. Si ya olía yo ahí algo, ¿eh? Digo, me está dando muchos detalles y está haciendo la crítica.
Y las he visto, ¿eh? Siempre aquí en Estados Unidos, aunque los Oscars estén de capa caída un poquito los últimos años, es imposible escaparse de ellos, Pilar, porque sigue siendo un acontecimiento cultural, ¿no? Y aún así, oye, a las 5 de la mañana se levanta la gente en Los Ángeles para ver las nominaciones de los Oscar, ¿no? Pero sí, yo estoy muy contento por lo de Sirad, porque hemos perdido representación, el cine español, que es de muy gran calidad. Y oye, el cine brasileño está arrasando con todo, ¿no? Este año El Agente Secreto, y el año pasado esa actuación estelar de Fernanda Montenegro con Todavía Estoy Aquí. O sea que se está también alzando el cine brasileño como una referencia en Hollywood.
Curioso, curioso, está muy bien, desde luego. David Alondete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias.
Un gran abrazo, hasta luego.
No sé muy bien a dónde voy.
Mira, Rosa Rosado, la verdad, le podía haber dicho a Landete, le podía haber preguntado, porque nuestro corresponsal sabe absolutamente de todo. Seguro que toca un instrumento de música.
Hombre, pero como mínimo no es Stradivarius.
De eso estamos hablando hoy con los oyentes, porque hoy en el Festival de Música Barroca de Albacete hay un concierto, agárrate, con un violinista fetén muy afamado, muy conocido, que va a tocar un violín, un Stradivarius de 20 millones de euros.
Sí, sí,
qué
sí.
Responsabilidad, que suene bien, por supuesto, pero que no se te rompa.
Hombre, desde luego que no se te rompa. Por eso, bueno, te queremos preguntar hoy si mañana te despertarás siendo tú el genio de la música. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? O cuéntanos tus aventuras, si tocas algún instrumento o empezaste de niño con alguno y acabó en el cajón. De todo eso hablamos hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía, o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos.
Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como con cada...